Hola, bienvenidos una vez más a Uman, historias del arte y el judaísmo en Radio Sefarad. Hoy nos vamos a ir a un lugar indeterminado de la infancia de un niño que sobrevivió al holocausto, un joven que estudió bellas artes en Jerusalén y en París y que pintó en Suiza, en Roma, en Estados Unidos, y no solamente pintó, sino también expuso, mezclando su propio estilo, que es conceptual, posmodernista, mezclándolo con el surrealismo, el cubismo analítico, el pop art y los maestros clásicos de la historia del arte, para crear un universo pictórico único, poblado por una sucesión de motivos, temas como las peras, Miguel Ángel, el ajedrez, Adán y Eva, el holocausto. Atmósferas inquietantes, dalinianas, plurisignificativas, gritos comprimidos en cápsulas de belleza y hermosos panoramas imposibles venido del inconsciente para sobrecogernos. Samuel Bach nació en el verano de 1933, el 12 de agosto del 33, un año terrorífico para el mundo, y lo hizo en Vilnius, hoy Lituania, y en aquellos momentos parte de Polonia. Había nacido en una familia de clase media, judía, más bien laica. Y el 24 del 6 de 1941, con la llegada del mundo nazi al mundo de este niño, fue recluido junto con su familia en el gueto de Vilna. Allí, con 9 años de edad, será donde expondrá sus primeros cuadros, ya muy aplaudidos siendo niño, porque su talento era innegable. Luego, cuando la familia es obligada a ir a un campo de trabajos forzados, escondido dentro de un saco de serrín, consigue escapar con su madre y refugiarse en un convento benedictino donde le son cuidados por una monja llamada María Mikulska, y allí están hasta el final de la guerra. Como él mismo diría en sus memorias, fueron los únicos vivos de su familia, un par de personas entre los 2 centenares de supervivientes de aquella población que había tenido el gueto, que se estima en 80.000 personas. Entre 1945 y 1948, ambos, madre e hijo, van a vivir en campos de refugiados de Alemania, y en 1948, es decir, cuando Samuel tiene 15 años, emigrarán a Israel. Y allí pintará poco, queremos decir, usa los pinceles poco, pero estudiará mucho en la Academia de Bellas Artes de Bezalel, de Jerusalén, y también servirá en las fuerzas de defensa del Estado de Israel. No obstante, en 1956 deja Israel para pasar a París y estudiar en la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde recibirá el primer premio de la Fundación América Israel, porque sus cuadros ya pasmaban a la gente. Luego vienen una serie de etapas en las que irá residiendo en distintos lugares. Entre el 59 y el 66 vivirá en Roma y volverá en el 66 a Israel donde estará hasta 1974. En el 74 tendrá una primera etapa en Estados Unidos, viviendo hasta el 77 en Nueva York, pero desde el 84 hasta el 93 vivirá en Lausana, Suiza, para regresar a Estados Unidos en el 93 y radicarse ya definitivamente y hasta hoy en Boston, Massachusetts. La obra de Samuel Bach no es una obra fácil, pero es una obra que impacta y que gusta mirar. Por un lado, vemos en sus cuadros que tiene una especial predilección por dos grandes maestros del Renacimiento, como pueden ser Miguel Ángel y Durero. Y esto lo va a mezclar con un tema que a él le marcó, como no podía ser de otra manera, que es el tema del Holocausto. Y lo hace, esta mezcla del Renacimiento con el Holocausto, lo compagina, lo mezcla a través de el uso muy sabio de la metáfora y el simbolismo visual, recurriendo a una serie de motivos figurativos recurrentes, como pueden ser el ajedrez, porque él jugó mucho, tanto en el gueto de Vilna como en Israel, la presencia de un niño solitario que, según él, es Epstein Samek, un amigo suyo que fue asesinado durante la Shoah, y todos los niños que hay en los cuadros son Epstein Samek. Luego también las peras como trasunto del fruto del árbol de la sabiduría, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y también Adán y Eva, a quienes ha dedicado algo así como 125 cuadros y que a él le atraen, como bueno, le atrae todo el Génesis, pero le atraen en especial las figuras de Adán y Eva por ser supervivientes de un acontecimiento catastrófico, una tragedia que él narra para contar al mundo la deshumanización, la destrucción de este siglo anterior, el siglo XX. Jamás va a pintar ejecuciones masivas o cadáveres en fosas comunes o este tipo de imágenes tan propias de la Shoah, sino que él prefiere pintar, por ejemplo, juguetes rotos que nos evocan los niños que jugaban con esos juguetes, esos niños asesinados, y al ser juguetes rotos también nos está haciendo reflexionar sobre el concepto judío de Tikkun Olam, la reparación mundial. La obra de Bach, Samuel Bach, siempre va también dirigida a vivir, aunque sea a través del óleo, la memoria de su familia completamente asesinada, y él explica en sus escritos y también en las conferencias que da en diferentes academias que él pinta por una necesidad compulsiva, porque necesita tener un sentido, una significación al milagroso hecho de su supervivencia. Volvemos a recoger el tema de la culpa. Y él dice que las cosas no son lo que parecen y que su trabajo revela una realidad filtrada por los ojos de un niño. Algunos lo quieren llamar drama, pero él no lo ve así, él lo ve de otra manera. Y en una de sus conferencias hemos encontrado un texto en el que él habla de su propio arte. Y dice así: siento que vivimos en un mundo contaminado por la trivialidad. El Holocausto es un tema portentoso. Los artistas que han elegido tratar asuntos de importancia que cuestionan las dimensiones existenciales de la vida, la muerte, el bien y el mal, recurren a la experiencia de la Shoah y creen que sus imágenes despertarán las emociones y estimularán la reflexión. Las declaraciones visuales pueden ser más fuertes que las palabras, pero la retórica de la pintura tiene sus limitaciones. Las artes visuales son, en su mayoría, físicas, requieren lugares, espacios y solo pueden soportar el peso de lo moral. Además, ciertas experiencias demandan expresión verbal. Por esa razón, decidí complementar mi producción pictórica con una verbal. El resultado es una memoria titulada Pintando con las palabras. Presentado entusiastamente por Amos Oz, fue publicado en 2001 por Indiana University Press y es un libro que ahora es parte de un programa de la matrícula que capacita a maestros estadounidenses para llevar a sus alumnos la lección del Holocausto. Su amplia gama de implicaciones se analiza a través de un examen cuidadoso de la literatura, las películas y las artes visuales. Como pueden ver, el objetivo de mi escritura, el deseo de devolver a la vida un mundo diezmado, a veces con dolor, a veces con ironía e inconfundiblemente con humor, era muy parecido a lo que trato de lograr a través de mis pinturas. Y esto ha sido todo por hoy en Aumann, Historias del Arte y el Judaísmo. Nos encontramos aquí en una próxima sesión con una historia distinta.